El Arcón, un programa de radio.
Y sigue Fernández en su libro. Un informe elaborado por el investigador de la Flaxo, Eduardo Basualdo, advierte que en la pampa húmeda el 86% de la producción agrícola está en manos de los mismos propietarios de hace un siglo. El mismo informe expresa que en los años 90, 5 grandes grupos económicos y 35 grupos agropecuarios lograron ampliar sus dominios en el campo. En total poseen casi 400.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Querido amigo, ¿cuántas hectáreas tiene usted?
Yo, por supuesto que ninguna.
Ve, no todos somos el campo. Es más, si de verdad ellos pensaran que todos somos el campo, no podrían decir, por ejemplo, que en el campo hay que juntar a todos los empleados en las estancias, subirlos a las camionetas y decirle claramente a quién hay que votar. Dixit del bueno de Alfredo De Angeli, expresada el 17 de junio de 2009. Esta frase evidencia la mirada despectiva y el sentimiento de superioridad que los patrones han mostrado históricamente para con los trabajadores rurales. Ese desprecio arraigado ha signado la historia de nuestra patria y ha profundizado, con el correr de las décadas, las tremendas asimetrías que los terratenientes expresan a la hora de referirse al ciudadano de a pie. También dice don Ata en El Payador Perseguido: el estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia que su peón viva mejor. Mas no sabe este señor que por su peón tiene estancia.
Ya se van, van buscando el día, las luces del mar llegan a la orilla.
Thank you.
Temazo, Flores de Estación por Legüero, un grupo oriundo del sur de Buenos Aires. Bueno, Turco, en resumen, esta disputa del campo por las retenciones, ¿se debió a qué? ¿Es porque trabajamos a pérdida, como decían algunos? Porque a pesar del aumento de las retenciones, desde fines de octubre del 2007 hasta marzo del 2008, los productores de soja aumentaron su rentabilidad en un 29%, incremento de las utilidades difícil de encontrar en otro sector de la actividad económica. Entonces, ¿por qué reaccionaron en forma tan virulenta si ganaban más que antes?
Te explico lo inexplicable. Luego de la última suba de retenciones aplicada el 6 de noviembre de 2007, llegaron a ganar cifras exorbitantes, mucho más altas aún que las de marzo del 2008. Por eso, aunque sea el único sector que aumentó su rentabilidad promedio cerca de un 40% desde fines del 2007 a marzo del 2008, al ganar menos que en enero y febrero de ese mismo año, afirmaban que fueron despojados de lo que les pertenecía. Esto no hubiese ocurrido si el gobierno hubiese implementado el sistema de retenciones móviles en noviembre del 2007, ya que los productores jamás hubiesen disfrutado de precios tan altos que generaron una fuerte suba de los alimentos.
Cuando soñamos un mundo unido. A nosotros nos parece que tratar con números en este espacio del Arcón es medio pesado, pero esta situación solo se aclara con los números sobre la mesa. Así que, según datos de la Secretaría de Agricultura, en octubre de 2007, con un nivel de retenciones del 27,5%, una hectárea de soja en la provincia de Buenos Aires dejaba una utilidad promedio de 1.404 pesos. En febrero, ya con un arancel del 35%, los productores bonaerenses llegaron a ganar 2.240 mangos. Con las nuevas retenciones móviles que se situaban en un 43,38%, ganaron 1.826 pesos, 29% más que los 5 meses anteriores. Pero a pesar de esto, los productores insistían en ver el vaso medio vacío y afirmaban que ganaban menos en marzo que en febrero del 2008.
El campo ya paga un montón de impuestos para que ahora le pongan retenciones. Falso. Se dice que las retenciones afectan la rentabilidad del sector agropecuario, es decir, sus ganancias. Pero ¿cuánto paga de impuesto a las ganancias el campo en relación a su importancia económica? En 2007, del total del impuesto a las ganancias, el sector agropecuario aportó 1.170 millones de pesos, el 4%. La industria pagó 9.000 millones, que representa el 35%. Como el valor agregado de un sector es la suma del pago de salarios más las ganancias del empresario. Y según datos de la AFIP, el agro emplea menos gente y les paga menos en promedio que la industria, la proporción del valor agregado, que es ganancia del empresario, es mucho mayor en el campo que en la industria. Esto significa, entre otras cosas, que el campo evade mucho más.
Siguiendo con la gran soncera que se decía por esos días, el campo somos todos, también escuchábamos frases como las de Jorge Chemes, ex titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, el 27 de mayo de 2009. Léete lo que escribió Aníbal Fernández sobre eso.
Bueno, dice, como en la guerra hay que ir matando a los de la primera fila, hay que barrer a la mayoría, a la mugre, para después sí empezar a remar. Total es sangre de gaucho, le faltó decir al dirigente que proclamaba esta solución al conflicto. Un conflicto que separa, que divide, que estigmatiza por color de piel. Yo creo que usted se equivoca o no ha ido a mirar bien el color de la piel de los que están haciendo los cortes. Fue la respuesta de Biolcati a un periodista en su afán de diferenciar a los productores rurales de los piqueteros. Como se ve, hay una flagrante contradicción entre sus ideas fuerza, probablemente elaboradas por alguna agencia especializada en comunicación, y el relleno de su discurso. La contradicción se entreteje en las palabras, el argumento se torna falaz, las supuestas buenas intenciones se resquebrajan y emergen las verdaderas intenciones. Son como esos cortes de asado veteados de grasa que, por más que se les quite el sobreasado, siempre va a ser carne gorda.
En el campo, lo más importante son los pequeños chacareros y productores. Lo de la oligarquía terrateniente es un mito. Falso. De todas las exportaciones agropecuarias de la Argentina, el 9,8% tienen más de 1.000 hectáreas. Esas concentran el 78% de toda la superficie agropecuaria. El resto de las explotaciones agropecuarias, que son el 90,2%, tienen una superficie menor a las 1.000 hectáreas. Esas tienen el resto del 22% de la superficie agropecuaria. Incluso más, los campos de menos de 100 hectáreas son el 58% del total de las explotaciones, pero tienen nada más que el 2,8% de la tierra. ¿Quiénes se benefician entonces con la baja de retenciones?
Pienso y consigo al fin algo de felicidad, algo por ti, algo por mí a vivir. Cuántos recuerdos hoy, la llaga quema la entraña sin pedir perdón. Hoy caminando voy, no olvido lo que produjo mi
Alejandro Dolina estuvo en la mesa de invitados en la presentación, aquella vez, de Sonceras Argentinas y Otras Hierbas.
Libre es un pueblo cuando hay futuro.
Ese libro de Sonceras, que hoy nos sirve como una especie de columna vertebral para este programa, que armamos sobre el conflicto del campo en el 2008. De la Soncera más grande, Todos Somos el Campo, nos vamos a otra muy cercana que, como dice su autor, quiero pasar a otra afirmación alocada, otra soncera, que no por instalada deja de ser una especie de tomada de pelo general, casi una grosería.
Producimos para la mesa de los argentinos, o su versión más canalla de la soncera. nosotros producimos alimentos. Dicho esto con un grado de afectación y petulancia que hace pensar que el resto de la industria es algo así como un hato de piratas que solo se ocupa de saquear a nuestro pueblo, mientras que ellos modernos monjes de clausura, sin ningún interés pecuniario, reeditan el diario milagro de la reproducción de los panes y peces. ¡Qué pedazo de sinvergüenzas! Lo único que hacen en su vida es negociar, comerciar, transar, traficar y renegociar sus productos, especular con los precios internacionales, evadir ganancias, esconder su mercadería y tratar de provocar desabastecimiento, acumular, acaparar, monopolizar. De una buena vez por todas y para siempre, estos muchachos no producen alimentos, producen commodities. Producen para la mesa de los argentinos que viven en China, porque lo único que quieren es exportar, comprar a precios argentinos y vender a precios internacionales.
El campo es quien mayor esfuerzo hizo en estos años de recuperación económica. Falso. En principio, al crecimiento y la recuperación argentina aportamos todos, especialmente quienes, desde los lugares más empobrecidos, buscaron la salida del trabajo y la organización comunitaria para atender la emergencia social. Pero en lo económico tampoco. El PBI de la Argentina entre 2002 y 2007 creció un 52,7%. El campo aportó el 3,76% del crecimiento económico global habido entre 2002 y 2007.
Si se toman los tres principales cultivos que se siembran en la Argentina, esto es soja, trigo y maíz, se verifica que la soja se lleva más del 50% de las toneladas producidas. De esta forma, actualmente, la soja es el principal commodity que produce el país. El mismo se traduce en dos tipos básicos de producciones. Por un lado, aceite, que se exporta en un 77%, y por otro lado, el pellet, que se exporta en un 97%. Esto quiere decir que la mayor parte del fruto del cultivo de nuestras vastas tierras tiene por objeto la exportación. Así que, si fuera por ellos, para la mesa de los argentinos, lo único que producirían es hambre, tal y como la han producido durante años para sus trabajadores. La verdad es que, si por estos personajes fuera, en nuestro país no tendríamos alimentos, ni mesa, ni Argentina, ni nada.
Está claro, dos sonceras extremas que en esos días se decían como verdades absolutas. Algunos se comieron el viaje. Así no fue.
Julio Cleto, Cobos, esperemos que... tiene la oportunidad de transformarse en el hombre que pasa la historia.
Él me parece que es parte de un proyecto nacional y que va a votar lo que tiene que votar. O sea, creo que tiene que acompañar el proyecto de la Presidenta. Entonces, dentro de ese marco y dentro del proyecto, él va a votar bien.
La historia pone a poca gente en ese lugar.
¡Político de puta!
Mi voto no es positivo.
¡Vete patria! ¡Vete patria! ¡Traidor! ¡Vete patria!
¡Cobo, querido! ¡El pueblo está contigo!
Tantas palabras que dicen mal, como un eclipse se van comiendo.
Después de la decisión de Cobos, traicionando el voto popular, se tejieron infinidad de explicaciones y justificaciones de aquella acción. Pero en concreto, lo preocupante fue ver con total impotencia cómo se elogia la traición y se la confunde con democracia y republicanismo. En aquel año 2008, al primer toro que ingresó a la exposición rural le pusieron Cleto. ¿Qué tendrá que ver, pobre animal? Al toro me refiero, ¿no? ¡Qué acto de justicia histórica! ¿Cómo paga la oligarquía a los que traicionan el voto popular?
así terminó el quilombo, sin pena ni gloria. Los pequeños productores se quedaron de araca y los grandes terratenientes de fiesta. La próxima, mirá, escuché y pensá, a lo mejor te va mejor. Para el final, la última soncera que elegimos del libro Sonceras Argentinas y otras hierbas de Aníbal Fernández. Los campesinos en lugar de los empresarios del campo y paro del campo en lugar de lockout empresarial.
Esta soncera, dice el libro, pareciera una cuestión semántica, pero no lo es. Una forma de presentar las cosas para que la falacia continúe construyéndose de manera lineal, armoniosa, sin sobresaltos. Es una trampa con forma de metáfora, un modo de solapar lo inocultable. Este paro no busca afectar a la sociedad y no va a hacerlo. Justamente protestamos porque con esta política el gobierno está afectando la seguridad alimentaria del país. Esto lo explicó un dirigente rural, hermoso gorila él, en ocasión del lockout patronal de marzo de 2008. Entonces, ¿la conclusión cuál es? ¿El campo somos todos? ¿Se da cuenta que no somos todos? ¿El campo son ellos, los grandes terratenientes? Ni siquiera los pequeños productores que fueron perjudicados por aquel lockout empresarial son el campo. Conclusión. Aprendamos a analizar mejor estas situaciones y no nos comamos más el viaje que nos quieren imponer los monopolios mediáticos.
Para terminar, un consejo a la editorial Planeta y a los que hemos venido aquí. Creo que a lo mejor nos estamos equivocando. Había un rey de Portugal, Enrique de Portugal, que estaba rodeado del tiempo por los musulmanes, ¿no? Un sitio imposible de evitar. Y se le presenta a Jesucristo. Y el rey Enrique dice, oh, no, señor, dice, no es aquí donde debes presentarte. Yo ya creo en ti. Debes presentarte ante los que me están sitiando, que no creen. Y a mí me parece que con este libro pasa igual. No lo compremos nosotros. Hay que regalárselo a la vieja de enfrente de mi casa. ¿Qué tiene este ADN, este biotipo de mucha gente, que incluso es gente muy dulce y respetable, pero que por ahí está muy contaminada por estas onceras? Así que compremos uno para nosotros y otro para la vieja de enfrente de nuestra casa. Cierra Aníbal Fernández, cierra su libro con una estrofa de 6 versos, a la manera del Martín Fierro. La mayoría de las estrofas del Martín Fierro están en ese metro, que es de Arturo Jauretche. Les he dicho todo esto, me parece que pa' nada, porque a la gente asonzada no la curan con consejo. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonza preñada.
Así llegamos al final del programa. La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.